ni una menos. En todo el país, en pandemia y en cuarentena, decimos paren de matarnos. Transmisión especial de las radios comunitarias de Argentina. Seguilo por tu radio comunitaria local. Farco, agencia.farco.org.ar. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esta es la transmisión especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias en este 3 de junio, en este nuevo Ni Una Menos atípico. Hace 5 años que cada 3 de junio desbordamos las calles de todo el país diciendo algo tan simple y concreto y tan terrible como paren de matarnos. Estamos haciendo esta transmisión especial desde La Plata, un cachito nada más, desde La Plata, desde Radio Estación Sur. Bueno, nos están tomando las radios comunitarias de todo el país que integramos, como decíamos recién, al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Yo estoy con Sofía Peroni, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo va?
Muy bien, estás cortando la cinta de tu primer transmisión en vivo para Farco.
Sí, bienvenida. Confirmo.
Un lindo momento además también para encontrarnos con compañeras, con compañeros, con compañeras de todo el país. Aquí, bueno, muchas compañeras y muchos compañeros de la radio estuvieron dando una mano. Tenemos a Diego Cisternas, a Luz también en la operación técnica, en la postproducción, y a Ailín Rocha, que está ahí firme junto al pueblo. Estamos hasta las 7 de la tarde. Esto es el especial de Farco en este 3 de junio.
Ni una menos.
Es la única manera, hermanarnos entre nosotras.
Nuestra lucha es por la palabra.
Vamos a seguir levantando nuestra bandera, el feminismo de barrio.
Contra las violencias hacia las mujeres y por motivos de género.
Hasta el día de hoy no tengo respuesta de los asesinos de mi hija.
La única salida es la salida colectiva.
Armar redes, salir a la calle y seguir manifestándonos.
Nos sostienen las redes feministas. Radios comunitarias en red. Red de afectos. Red de voces. Red de resistencias. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Un agradecimiento especial a Luciana Burgos, una compañera que desde el encuentro que hacíamos en Rosario, cuando el Encuentro Nacional de Mujeres todavía allí en Rosario, está desde ese momento a esta parte dándonos una mano en todas las producciones de Farco, y lo mismo está haciendo hoy, poniendo la voz a todas las artísticas que estás escuchando de cara a este nuevo Ni Una Menos. Y no vamos a estar solamente aprovechando las cosas que va dejando la pandemia, viste que tiene que ver con que estamos hiperconectadas y que estamos todo el tiempo teniendo diferentes reuniones virtuales a través de diferentes dispositivos.
Eso sí que llegó para quedarse.
Sí. Aprovechando lo bueno de todo eso, está con nosotras también compartiendo este piso virtual Flavia Campeis desde FM por Yahoo, desde San Lorenzo. ¿Cómo le va, Flavia? Buenas tardes.
Hola Cori, hola Sofi, saludos a todas, a todos por allí. Bien, muy bien, desde Rosario, pero me siento como adentro de Radio Estación Sur, así que la verdad que es una alegría estar pudiendo compartir esta producción que viene desde los diferentes rincones de nuestro país, como estamos acostumbradas las radios comunitarias a trabajar, y bueno, en este Ni Una Menos, en este nada más y nada menos que 5 años de este día que cambió la historia de nuestro país, de la lucha de los feminismos en nuestro país, volver a encontrarnos para hacer este especial es una alegría, así que gracias.
Flavia Campeis, también va a haber otras compañeras conectadas durante toda esta transmisión que estarán, bueno, como hace Flavia, compartiendo este aire comunitario de las radios populares de todo el país. Si te parece, Flavia, Sofía, arrancamos yéndonos a la provincia de Córdoba. virtualmente, porque sabemos que no podemos. Vamos a estar sin aviones. Vamos a estar atravesando todas las fases de la pandemia y de la cuarentena, en realidad. Vamos a estar moviéndonos desde diferentes lugares. Y si les parece, vamos a escuchar lo primero que nos cuentan, que nos traen las compañeras de las radios comunitarias de Córdoba para ponernos un poco en sintonía con los motivos de por qué desde hace 5 años inundamos las calles, hoy también inundamos las redes.
Se cumplen 5 años de aquel primer Ni Una Menos. A partir de ese día, cada año salimos a las calles con las mismas consignas. En el día de hoy lo hacemos de una manera especial, en plena pandemia. Si bien es el primer Ni Una Menos que contamos con Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, en la historia de la lucha contra la violencia de género, han sido y todavía hoy son de esencial importancia las redes territoriales que construyen a diario organizaciones sociales para luchar contra este flagelo. Cobran vital importancia, ya que son las primeras en intervenir y asesorar a las víctimas de la violencia de género. En este sentido, Silvia Quevedo, referente de Barrios de Pie en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, nos decía lo siguiente.
Porque este aislamiento, este confinamiento, esta situación económica ha exacerbado aún más la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y nuestras compañeras se han convertido en esas promotoras, en esas mujeres que asumen con muchísima, en un rol histórico, una vez más. Y que esto también requiere, en una parte muy importante, un reconocimiento por parte del Estado, ¿no? Entonces, ahí es donde muchas mujeres, todas tenemos algún tipo de situación vinculada a las violencias, pero las mujeres de los sectores más humildes no tenemos tanto acceso o no podemos acceder tan fácilmente a poder irnos de nuestras casas, a irnos con nuestros hijos, nuestra autonomía económica, la posibilidad de un asesoramiento jurídico. Y ahí están las mujeres de los movimientos populares asesorando, porque ya hace muchísimos años todas las organizaciones sociales, me animo a decir, venimos desarrollando distintos dispositivos vinculado al conocimiento de nuestros derechos. Claro. Solamente conocemos que debemos comer y trabajar, sino también conocemos mucho de cómo queremos vivir. Y queremos vivir libre de violencias. Entonces, también requiere de muchísimo más esfuerzo por parte de los estados, provinciales, municipales y nacionales. Esto hablemos todos en su conjunto, ¿no? Porque todos debemos hacer un esfuerzo concreto para la situación terrible que hoy muchas mujeres no pueden irse de sus hogares y conviven con un violento.
Claro.
Y ese elemento para nosotros es muy importante porque el primer lugar donde se asiste a las mujeres es en las organizaciones sociales, en los centros comunitarios, en las parroquias, en los centros vecinales. Hay que fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil. Hay que fortalecer a los movimientos populares.
Esas fueron las palabras de Silvia Quevedo. En el marco del 3 de junio, en la ciudad de Córdoba, se están realizando 2 grandes actividades. Por un lado, la Asamblea Ni Una Menos convocó a marchar desde las 14 horas por las calles céntricas de la ciudad. Por otro lado, la colectiva Ni Una Menos Córdoba, junto a organizaciones sociales y políticas, organizaron Alerta Ni Una Menos. Como acción colectiva, Alerta Ni Una Menos organizó una grilla de actividades virtuales entre vivos, entrevistas y publicaciones en redes sociales. También recorrió con altoparlantes las calles de la ciudad con mensajes referidos al 3 de junio y la consigna a la violencia machista, redes feministas. Basta de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Ni una menos, vivas y libres nos queremos. Reportó para la edición especial de Farco el espacio de géneros de Radio Sur 90.1 FM de Córdoba.
Para decir ni una menos, debemos ser escuchadas cuando denunciamos. Para decir ni una menos, debemos decir basta a la justicia patriarcal. Basta a la justicia patriarcal.
Seguimos en el especial de 3 de junio, un ni una menos más, 5 años se cumplen hoy y por eso estamos haciendo este especial de Farco con aportes, como estuvimos escuchando recién, y voces que van a ir apareciendo también de todas las compañeras, les compañeres de las distintas radios que conformamos Farco. Bien federal, este ni una menos, como no nos pudimos encontrar en las calles, en las principales ciudades del país, nos estamos encontrando a través del micrófono, a través de la camarita, también en muchos casos. Y por muchas plataformas vamos a hacer llegar el mensaje que vuelve a ser ni una menos, paren de matarnos.
Está Úrsula Asta también del otro lado, desde la ciudad de Buenos Aires, desde Radio Gráfica. Úrsula, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, ¿me escuchan bien?
Te escuchamos muy bien. ¿Cómo va?
Perfectamente. Bueno, me alegro mucho que se pueda escuchar. Felicitaciones además por este enorme trabajo colectivo, como siempre hacen las compañeras de el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y es un placer hablar con ustedes también en este día.
También está Flavia Campeis, que está también conectada, así que estamos haciendo un...
Vamos sumando
gente, sí, así sí. Que se pueden saludar Flavia, Úrsula, si no se están viendo.
Hola,
también está...
Úrsula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy saludos bien. A todas y a todos por allí.
Bueno, chicas, las vamos a invitar, estábamos en Córdoba recién, vamos a arrancar con Córdoba, una provincia linda que nos queda a todas más o menos a mano. Como
a
para,
días del Cordobazo también.
A días del Cordobazo, todo exactamente, así que si les parece nos quedamos por ahí para compartir el informe que también realizaban las compañeras de Radio El Brote y también dos lugares feos de Córdoba.
¡No!
Villa Ciudad Parque, un lugar precioso, y de Villa Carlos Paz, los compañeros de Villanos Radio y también del Brote realizaron este informe especial para compartir con todas, con todos en este Ni Una Menos. Así que, si les parece, lo escuchamos.
Vamos. A 5 años del primer Ni Una Menos, este nuevo 3 de junio nos encuentra en cuarentena. Pero a muchos también encerrados con su agresor.
Desde que comenzó el aislamiento social y obligatorio decretado el pasado 20 de marzo, la violencia contra las mujeres, niñas, trans y travestis no para de aumentar, al contrario de otros delitos.
Tengo tantas muertas a mi alrededor que no sé para qué lado llorar.
Aislamiento y femicidio, lamentablemente una ecuación que da negativa.
Buscan a un hombre acusado de un brutal femicidio. La policía cree que apuñaló a su novia.
Tenía 42 años y era enfermera en un hospital público de Santa Fe. El viernes salió de trabajar, pero nunca volvió a su casa.
Según datos del Observatorio Lucía Pérez, ya son 134 los femicidios en Argentina en este 2020 y 60 sucedieron durante la cuarentena.
Por otra parte, los travesticidios y transfemicidios ya suman 29, 17 durante el aislamiento. Y hasta el momento son 12 las mujeres desaparecidas, 6 de ellas en cuarentena.
¿Y por Córdoba cómo andamos? ¿Qué pasa en nuestra provincia?
Salí a viajar. Y la verdad que hoy en día, 4 años y medio después, pienso que es lo mejor que pudo haberme pasado en la vida, ¿no?
Cecilia era una viajera de 36 años que llegó a Capilla del Monte unos días antes de decretarse el aislamiento social obligatorio. El 4 de abril fue el último día que se supo de ella. La encontraron en un basural 20 días después con signos de violencia sexual y estrangulamiento. El principal sospechoso de la familia ni siquiera fue indagado.
Somos varias organizaciones que estamos acompañando este pedido de justicia y verdad por Cecilia. Nosotros veníamos charlando con los papás de Cecilia, que estamos haciendo el acompañamiento. Entendemos que estas redes que están tejiendo los movimientos y las organizaciones feministas hacen también, en este caso, la contención de la familia, ¿no? Nuestro principal pedido es, primero, que la justicia actúe como corresponde, y hablando desde una perspectiva de género. No se activó el protocolo de búsqueda en el caso de desaparición de personas. Eso es fundamental. Hoy en Argentina, la verdad que es terrible. La verdad que también lo que ha sucedido acá en Capilla del Monte tiene a muchas mujeres con miedo, sinceramente, y más lo que nosotras queremos para nosotras. Y para eso necesitamos que haya una justicia que actúe a la altura de las circunstancias.
Tengo tantas muertas a mi alrededor
que no sé para qué lado llorar.
Nos siguen matando cada 23 horas. En contexto de pandemia, la situación de encierro pone en mayor riesgo a quienes conviven con su agresor.
Los feminismos buscamos sociedades y formas de vida más justas. Queremos vivir sin miedo, tener infancias libres, dejar de llorar una piba todos los días. El patriarcado nos atraviesa a todes por igual. Debemos revisarnos. Hoy, en Argentina, eso es Ley Micaela, en la justicia y en todos los niveles del Estado. Educación sexual integral para acompañar y no estigmatizar, y un Estado presente que dé respuestas.
La emergencia en materia de género fortalece y refuerza los dispositivos de contención y asistencia a familiares y víctimas de violencia de género. Pero también será necesario pensar nuevos, ya que en tiempos de coronavirus, quienes están sufriendo violencia se encuentran en mayor peligro. Producción conjunta para Farco, de Villanos Radio y Radio Comunitaria El Brote.
¡Vivas, libres y sin miedo!
...1450 femicidios vamos desde el 3 de junio de 2015... desde que salimos a marchar esa primera vez diciendo ni una menos, hasta el 25 de mayo de 2020... el conteo paró unos días antes del 3 de junio para poder tener este relevamiento. 55 en lo que va de esta cuarentena preventiva, este aislamiento en realidad preventivo y obligatorio, y esto pasa en todo el país, esto sucede en todo el país, por eso es que hoy nos reunimos aquí. Tenemos a Flavia Campeis desde allí, desde San Lorenzo Rosario, tenemos a Úrsula.
San Lorenzo Santa Fe, vos Santa allá Fe, independizó, perdón, Rosario. Independizó Rosario.
Yo quiero que sea una provincia
el
independiente.
El sueño de todos los rosarinos.
Por favor, no.
Va a estar contenta.
San Lorenzo Santa Fe y Úrsula desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Justamente, y vamos a seguir sumando, justamente para escuchar un poco como recién pasó Córdoba, que sucede en cada provincia del país, porque lamentablemente no solo se trata de femicidios, la violencia machista, sino que hay muchos eslabones antes. Eso tratamos de recopilar para este especial de Farco.
Sofi, esto que vos decías de los 55 casos de femicidios en lo que va de la cuarentena, también tiene que ver con un reclamo que están haciendo las organizaciones feministas y de género en todo el país desde ese primer momento, ¿no?
Total.
De poder generar espacios para que se puedan denunciar esas violencias, porque las mujeres en muchos casos y las disidencias se quedaron encerradas con sus propios violentos, ¿no? Con sus agresores. Entonces, parte de eso hoy se ve en un número, pero que no es un número, sino que son 55 vidas y todo lo que eso implica a su alrededor.
Tal cual. Y también celebrar, si algo se puede celebrar en este día, que lo hacemos con un ministerio que de las mujeres, obviamente, que agarró tarde o temprano ese debate para decir, bueno, quienes trabajan en la línea 144, quienes trabajan en el Ministerio de Mujeres, en comisarías de la mujer, también son esenciales y deben estar ahí para la atención, sumando también una línea de WhatsApp y de Telegram, para la atención de mujeres que por una cosa u otra estén encerradas con su agresor y necesiten y quieran salir a denunciar. También sin permiso pueden circular por las calles, obviamente, y pueden ser asesoradas y contenidas. Así que, si bien seguimos lamentando estas 55 muertes, vamos en ese camino. Ya lo dijimos, no hay vuelta atrás, así que de acá para adelante siempre.
Sí, de la misma manera que este debate, ¿no? Haciendo como un recorrido de lo acontecido en 2015 y en estos 5 años transcurridos, recuerdo cómo han ido también abrazándose distintas demandas, podríamos decir, ¿no? Me parece que está la demanda contra la violencia machista, bueno, los datos que ustedes estaban reflejando, y también el movimiento feminista ha sabido dar discusiones en torno a, bueno, ¿por qué suceden estos casos extremos de violencia? ¿Cuáles son las razones, las desigualdades previas que lo que hacen es que, bueno, lleguemos a esta instancia última y extrema? Y me parece que ahí abordamos distintos tipos de violencia o distintas desigualdades que tienen que ver con el acceso a un trabajo formal, que tienen que ver con el acceso a un salario, que tienen que ver con las diferencias que hay en torno a cuidados y con, por ejemplo, los estereotipos, a lo que también nosotras trabajamos mucho desde el área de la comunicación. Así que en este programa iremos abordando quizás esas distintas aristas, ¿no?
Uh-huh. Le damos la bienvenida a Gabriela Fiocheta. Nos vamos a la provincia de Mendoza.
Me encanta.
¿Cómo estás, Gaby? Buenas tardes.
Hola, Gaby.
Está por ahí y ay, nos dejó, está, pero estamos lejos. Gaby Fioqueta entonces también estuvo trabajando muchísimo para esta producción especial, forma parte también de la Mesa Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias y nos está dejando con la inquietud de escuchar su voz.
Suspenso,
le está metiendo suspenso a esta transmisión. Gaby, ¿estás o no? Te vemos, me dicen acá, la vemos pero no se escucha. Así que hasta tanto las dos cosas puedan ir de la mano, dos anuncios. El primero a las 19 horas, recuerdan, Ruidazo Federal. Se está convocando también en el marco de este Ni Una Menos las acciones públicas, sonoras que se están haciendo en diferentes lugares del país, que se están convocando en realidad para hacer en todo el país. Y el segundo es que vamos a escuchar un poco de música. Ajá.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Para decir ni una menos, debe cumplirse la ley Micaela.
Aquí estamos para todo el país haciendo esta transmisión especial. En un ratito vamos a ir nombrando las diferentes radios que nos están contando, que están tomando la transmisión. Estamos medio como multitasking. Muchas manos en un plato.
Bien de mujer igual, sí, ¿eh? Bien sí. De la, representativo de las mujeres.
Algo así, así que nos estamos acomodando un poquito más. Flavia, si seguís ahí, ¿estás ahí todavía? Sí, Flavia Campeis.
Sigo acá desde el frío de Rosario, que no creo que sea tanto como el frío de Mendoza, porque a Gaby le contamos a la audiencia que nosotras nos estamos viendo por Zoom en 4 pantallas mientras que hacemos esta producción radiofónica. Así
exacto.
Que es
algo novedoso.
Novedoso y nos sirve para vernos y sentirnos en un mismo estudio. Desde Mendoza a Gaby la veo muy abrigada. No sé si ya nos puede saludar y nos puede contar.
¿Cómo están?
Ahí está.
¿Cómo están ahí? A ver si me escuchan.
Hola, sí.
Buenas tardes. Feliz día de lucha para todas y para todos quienes nos están escuchando. Bueno, sorteamos ahí los problemas técnicos que...
Los surfeamos más que los sorteamos.
Surfeamos totalmente. En estas plataformas virtuales a veces nos sorprenden, pero bueno, aquí estamos y hace mucho frío en Mendoza. Contarles algo que no suele suceder en Mendoza es que ha estado lloviendo todo el día, lo cual para la cuyanía es algo bastante complejo, que hace que si había que quedarse en casa, te quedás más en casa.
Me acuerdo que el año pasado, cuando viniste a La Plata, que fue el encuentro plurinacional, estaba sorprendida. Casi era una de las pocas personas dentro de las miles que habíamos que estaba contenta de que llueva, porque ni siquiera tenía paraguas, no cuenta, no tiene en su casa paraguas la gente de Mendoza.
Claro, no es algo común aquí en nuestra provincia. Y hoy esta mañana amaneció bastante nublado, y bueno, la lluvia nos ha acompañado durante todo el día, hace mucho frío y estamos ahí en las casas, pero con mucha fuerza, una jornada que bueno, desde aquí, desde la mosquitera, desde tempranito, desde las 7 de la mañana con una programación especial, nos ha atravesado este día de lucha. Y se ha escuchado, a pesar del silencio de las calles, se ha escuchado el grito y las voces del Ni Una Menos.
Está Flavia también ahí. Vamos a presentar ahora el informe que estuviste realizando. Presentalo y contale un poco a la audiencia también.
Sí, desde FM por Yahoo nos pusimos a armar este informe que tiene que ver con la justicia con perspectiva de género y la importancia de pensar a la justicia, pero no solo al momento del juicio, sino a todo el proceso que un caso conlleva a la hora de ser llevado a la justicia. Y también esto surgió a partir de los interrogantes. Por ejemplo, ¿se preguntaron alguna vez qué pasa o qué diferencia ven cuando hay que ir a hacer una denuncia por un robo o por un choque en una esquina o por un delito de ese estilo? Y también, ¿qué diferencia hay cuando hay que ir a denunciar un hecho de violencia hacia las mujeres, cuando hay que ir a decir que una mujer o que vos fuiste abusada, que fuiste violada, que fuiste golpeada? La primera pregunta que a veces surge y que lamentablemente hemos estado acostumbradas a escuchar es: ¿qué hiciste para evitarlo? Entonces, ante esta reflexión y ante esta credibilidad que se le da a algunos delitos a la hora de ir a denunciarlos, y no tanto así a cuando se van a denunciar hechos de violencia de género, es que hemos preparado este informe. Así que, si les parece, compartimos lo que preparamos desde FM por Yahoo, la radio comunitaria de aquí de Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe.
Una justicia con perspectiva de género. Procesos, juicios y sentencias con perspectiva de género. Una sociedad con perspectiva de género. El anhelo de quienes soñamos un mundo más igualitario y antipatriarcal. Para hablar de la necesidad de la inclusión de la perspectiva de género en los abordajes judiciales, dialogamos con referentas en esta área, desde el grupo Feminismos y Política Criminal, que forma parte del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales, INESIP. Desde Buenos Aires, la abogada penalista Paula Malimasi considera un avance, desde ya, hablar de esto.
El primer avance es que estemos hablando de esto, que hoy es un tema de perspectiva de género. Esto nos lleva a reconocer, primero, que el sistema de justicia está androcéntricamente construido. Es difícil pensar en avances. Podríamos pensar que hay cosas que hoy ya no se pueden decir. Una sentencia judicial ya no puede justificar una violación escribiendo que la víctima tenía la pollera muy corta. Pero debemos tener atención, porque los discursos machistas se complejizan. Un ejemplo es el caso de Lucía Pérez, donde se argumentó que su libertad sexual, así entre comillas, era algo positivo, pero que eso implicaba que había consentido una relación sexual de la que nada sabemos por qué está muerta, básicamente. Ante la complejización de los argumentos machistas, debemos reforzar nuestros argumentos feministas y no dejarnos encandilar con espejitos de colores. Celebramos, por ejemplo, la de Micaela y la capacitación obligatoria en géneros, pero tenemos claro que no alcanza con eso.
Si nos consultamos qué elementos se deben tener en cuenta para que una causa tenga perspectiva de género, Paula Malimasi asegura que se debe escuchar a la víctima.
Lo primero y fundamental es escuchar a la víctima, no hacer que se la escucha, una escucha atenta y que sea tenida en cuenta. Luego debemos poder controlar las investigaciones, cuál es la información que se suma al proceso judicial, cuál es la que no, cómo juegan los estereotipos, tanto en las acusaciones, en las defensas y en las decisiones. Y deberíamos poder salir de la falsa premisa que la única respuesta a todos los conflictos que tenemos relacionados con la violencia sexista es la cárcel. No podemos tener, pedir, reivindicar las mismas respuestas para hechos tan disímiles. Si se incluye en la expresión violencia sexista, desde el acoso al femicidio, pasando por una amenaza, el abuso sexual infantil y la violación, nos damos cuenta a simple vista que son situaciones diferentes.
En este sentido, también nos da su mirada sobre la necesidad de una perspectiva de género que atraviese todos los momentos del proceso judicial, la abogada feminista rosarina Julieta Espósito.
La perspectiva de género tiene que atravesar todos los procesos. Si lo pensamos desde el punto de vista penal, generalmente empieza con una investigación de un hecho delictual, esa investigación en algún momento se lleva a un proceso y que recae en una condena. Si se aborda la investigación con perspectiva de género, hay muchas medidas probatorias que se pueden llevar a cabo de una forma más rápida, y una investigación con perspectiva de género tiene que tener una característica imparcial, tiene que ser exhaustiva y además tiene que ser diligente, porque por la característica que tienen los crímenes contra las mujeres, si se abordan con las características de las investigaciones normales, muchas veces pasa que no se llega a nada.
¿Castigo o no? ¿Cárceles o no? ¿Qué aportes se pueden hacer desde el antipunitivismo para abordar los casos de femicidios y de violencia de género? Paula Malimasi, desde el grupo Feminismos y Política Criminal, suma preguntas para reflexionar.
Creemos que el primer aporte que podemos hacer desde el antipunitivismo es llenarnos de preguntas. ¿Necesitamos más delitos? ¿El sistema penal responde? ¿Alcanza con prohibir las salidas alternativas? ¿Se tutela a las víctimas? ¿Alguien controla la calidad de las investigaciones? La reparación, composición, asunción de responsabilidad tienen que ser respuestas posibles a los conflictos, no solo el castigo penal, la cárcel. Tenemos que escuchar de verdad a las víctimas. La perspectiva feminista supone un análisis interseccional, ahondar en qué género, raza y clase se estructuran mutuamente entre sí. Volver a leer a Angela Davis cuando nos dice que el reto más urgente y difícil de alcanzar hoy día consiste precisamente en explorar creativamente nuevos marcos jurídicos en los que la prisión no figure como nuestra bandera. Comprender cómo funciona la cárcel nos obliga a imaginar distintas opciones a los castigos.
De esta manera, nos preguntamos cuán reparatoria es la cuestión penal ante casos de violencia de género. Estas interpelaciones del antipunitivismo nos invitan a reflexionar aún más para encontrar modos en que los daños en las víctimas puedan ser reparados.
Bueno, ahí escuchábamos el informe que preparamos desde FM por Yahoo con lo que tiene que ver con una justicia que pueda ser también, como pretendemos que toda la sociedad sea, atravesada por la perspectiva de género. Después vamos a tener una segunda parte de este informe donde ampliamos más y vamos a ir a algunos ejemplos donde la no perspectiva en la justicia llevó a que los resultados vayan a avasallar los derechos de las víctimas y de sus familias.
Para decir ni una menos,